Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos ya con los titulares de hoy. Hablaremos del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que ha indultado al hijo de un cargo del Partido Popular que grabó riéndose una agresión sexual. Miles de personas exigen el cierre de los centros de internamiento para extranjeros. Santos, reelegido presidente en Colombia, ¿cumplirá con sus promesas de paz? Y por último, hablaremos de la llegada de menores migrantes no acompañados a Estados Unidos a través de la entrevista con la escritora Sonia Nazario, que ha escrito un libro titulado La travesía de Enrique. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran ya en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, está demostrando con sus políticas y actos cómo se sitúa políticamente, muy a la derecha, y con quién está y a quién apoya. Esto último se puede comprobar en los 68 indultos tan solo lo que va de año concedidos por el ministro. El último es un caso realmente escandaloso. Mientras se está encarcelando a personas pacíficas por el simple hecho de protestar, como es el caso de Carlos, un joven médico, y Carmen, una ama de casa en paro, que han sido condenados a 3 años de cárcel por participar en un piquete en Granada durante la huelga general del año 2012, pues mientras estas dos personas van a ser encarceladas, el ministro Gallardón acaba de indultar a un guardia civil, hijo de un cargo del Partido Popular, que grabó riéndose una agresión sexual. Según los hechos probados que narra la sentencia, el hombre subió a un tren con un amigo que lanzó improperios de contenido sexual a una mujer sentada al lado, llegándole a realizar tocamientos. Mientras, el guardia civil grababa todo con el móvil y se reía de la situación. Su compañero de viaje fue condenado por delito sexual y lesiones, agredió a otro pasajero que intentó frenar el asalto y él se quedó con la condena por omisión de perseguir delitos que ahora ha sido convertida en una multa. Con el indulto de Gallardón, el guardia civil, que insistimos se reía mientras grababa la agresión sexual que realizaba su amigo, saldará su condena con el pago de una multa y sin perder el puesto de trabajo la guardia civil. En el boletín oficial del Estado del pasado sábado se lee el texto firmado por el ministro que dice: «Vengo a conmutar a don Manuel Arbesú González la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 6 meses de multa, que se satisfará en cuotas diarias de 3 euros, firmado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón Jiménez. Arbesú había sido condenado a 6 meses de inhabilitación por un delito de doble omisión del deber. La condena afirma que no hizo nada para evitar la agresión sexual, pero además grabó en vídeo con su teléfono la agresión sin parar de reírse. A pesar de todo, el ministro de Justicia ve razones para indultarle, así lo explica. Atendiendo las circunstancias del condenado, concurren razones de justicia y equidad», dice el texto del ministro de Justicia. Lógicamente, pocos entienden esas razones y lamentan que el ministro se ponga del lado de quien se burla de una agresión sexual y no de la mujer agredida. Cayo Lara es el coordinador federal de Izquierda Unida.
Lamentamos profundamente este indulto. Entendemos que no existen razones, al menos que conozcamos, para ello.
Óscar López es secretario de Organización del Partido Socialista.
Más allá de que sea hijo de un militante del Partido Popular, lo cierto es que el Partido Socialista ha exigido ya, y reitero hoy, al ministro Gallardón que retire ese indulto, porque es desde luego impropio.
Un dato relevante en este indulto es que el condenado es hijo de José Manuel Arbesú Santamaría, concejal del Partido Popular en la localidad de Pola de Lena, en Asturias. En este pueblo, el padre del condenado se dedicó a recoger firmas para apoyar el indulto. Eso sí, la versión que daba era muy diferente a la real. Eso hizo que una gran parte del pueblo firmara la petición, incluido el alcalde, Ramón Argüelles, de Izquierda Unida, que ahora afirma que le engañaron.
Pidió ayuda a los vecinos, muchos vecinos colaboramos cogiendo firmas y demás, pero claro, la versión que teníamos por parte, en este caso, de su familia, no tiene nada que ver con lo que nos estamos enterando ahora.
Pero el sábado el ministro era protagonista no solo por la publicación del indulto, sino porque fuentes policiales confirmaron que un hijo del ministro Gallardón tuvo un accidente de tráfico y huyó tras el golpe. El siniestro tuvo lugar en la calle Almagro de Madrid y el otro conductor implicado le denunció en comisaría por haber huido tras el golpe. Tras el impacto, en el que no consta que hubiese heridos, los conductores se bajaron de los coches para comprobar los daños que se habían producido, e instantes después, según el testimonio que el otro conductor relató a la policía, el hombre que llevaba el coche a nombre de Ruiz Gallardón se subió a él y simplemente se marchó. Al ver que el supuesto vehículo infractor ponía pies en Polvorosa, el propietario del turismo, que se había visto afectado, decidió seguirlo, pero la persecución no duró mucho. Pocos metros después, el coche del hijo del ministro se metía en el aparcamiento de uno de los edificios de la plaza de Alonso Martínez, donde el ministro tiene su residencia. Ante tal situación, el conductor agraviado decidió llamar a la policía municipal, que acudió hasta el lugar para intentar conseguir los datos del infractor. Los agentes se pusieron en contacto con la casa del ministro, pero quien les respondió fueron los escoltas, que negaron que el coche que buscaban hubiese entrado en ese edificio. Las fuentes informantes coinciden en que no se puso en ningún momento a disposición de los agentes, por lo que ante la imposibilidad de hacer las pesquisas básicas, como el control de alcoholemia o la toma de declaración, los policías decidieron retirarse con el otro conductor hasta la comisaría de centro. Allí redactaron un informe con todo lo sucedido. La versión que recogieron fue siempre la del conductor perseguidor, ya que no llegaron a tener la de la otra parte. Este hecho llega después del protagonizado por la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, que también huyó, en este caso de la Policía Municipal de Madrid, cuando procedían a multarla por detener su coche en el carril bus para sacar dinero de un cajero.
Informativo más voces.
Asociaciones en defensa de los derechos humanos se manifestaron y realizaron actividades en varias ciudades del Estado español para reclamar que los centros de internamiento de extranjeros desaparezcan. Es el segundo año en que la Plataforma Estatal por el Cierre de los CIE celebra esta jornada. En Madrid se leyeron testimonios de historias personales como la de Mohamed. Hay gente que ha estado en la cárcel y dice que un CIE es peor, las condiciones son pésimas, las sábanas no se lavan, está pautado cuando se va al baño o dormimos hacinados, explica este joven que salió de su país en el año 2001 y que ha pasado varios días en uno de esos centros. Desde Ion Radio de Madrid, escuchamos el siguiente informe en el que se intenta responder a las preguntas: ¿qué es un CIE?, ¿cómo son?, ¿qué condiciones tienen?, ¿qué está ocurriendo en las redadas racistas en los últimos meses?, ¿o qué esperan sacar de esta campaña?, ¿a quién responsabilizan? Quien responde son los portavoces de la campaña de Valencia, Barcelona, Madrid y Melilla.
¿Has oído hablar de los centros de internamiento para extranjeros?
¿Alguna vez has pensado en cómo hacer para desaparecerlos?
¿Tienes idea de cómo hacerlo?
Únete, este 15 de junio, día por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Ha cogido miedo a salir de casa, que la policía le intenta dar caza.
Cierre los centros de internamiento como lugares que no consideramos legítimos y su desmantelamiento, pero además no solo de los centros de internamiento, ¿no? Porque si no denunciamos las políticas de extranjería y de inmigración, que son profundamente injustas y racistas, pues bueno, tampoco solucionaríamos nada, ¿no?
Que se cierre el centro de internamiento de extranjeros como única medida de garantizar derechos humanos.
Como lugares que no consideramos legítimos y que no deberían ser legales para retener a las personas.
Y pretendemos cambiar la mirada de la gente hacia las personas migrantes, ¿no? Porque no, ni hay que sentir pena por ellos, ni hay que sentir miedo, ni hay que sentir nada que no sea apoyo o solidaridad.
Los CIE forman parte de un engranaje represivo.
Y que se revisen las políticas de control y gestión migratoria,
que tiene que ver con la política migratoria no solo española, sino europea, que está teniendo lugar.
15J, día contra los CIEs.wordpress.com. Día 15 de junio, día contra los CIEs, en todo el Estado español.
No te fíes, solo es una prisión, a los CIEs llegan como a un campo de concentración. Y no, ser inmigrante no es ser delincuente. La ley tiene su...
Se han hecho ruedas de prensa a todo el Estado español de la campaña de Cerremos los CIEs. Madrid ha hecho sobre redadas, Valencia sobre centros de internamiento, Melilla sobre la frontera y nosotros sobre vuelos de deportación.
Queremos hacer de esta fecha que lo sea todos los días del año.
Sí que he visto todos los centros de internamiento, son muy distintos unos de otros, ¿no? El de Madrid parece un circo así de lejos, ¿no? Llama mucho la atención el poder ver a la gente de lejos y escucharles. Aquí en Valencia tendría que ser un sitio como muy aséptico, como una especie de no lugar. El centro de internamiento es
es como una cárcel, pero sin sistema penitenciario, por lo tanto tiene ese aspecto. Está en un polígono industrial totalmente alejado del centro de la ciudad y además está muy cerca del aeropuerto.
En Melilla lo vamos a hacer el día 20. El día 20 vamos a hacer una jornada, ¿no?
Un día sin CIES.
Lo que hemos planteado es para este domingo, 15 de junio, unas paellas populares en la puerta del CIE. El CIE aquí en Valencia, en Zapadores, está en el tejido urbano de la ciudad, es decir, está en el centro propio de la ciudad prácticamente, muy cerca del centro.
El primer paso para cambiar algo es hacerlo visible.
Hombre, desde luego la violencia que se da en la valla es terrible, ¿no?
La política migratoria, la verdad es que tiene varios agentes clave. Uno de ellos es la Comisión Europea y, por otro lado, aquí en España el Ministerio de Interior está jugando un papel principal en que esto sea así, que las condiciones estructurales que venimos denunciando desde ya hace 4 años básicamente no han cambiado. Es decir, hay problemas con la comida, con la bebida, con falta de acceso a la traducción, con falta de acceso a información y a su proceso judicial. El hecho de no poder ir al baño por la noche y tener que hacer las necesidades delante de otras personas en bolsas o en cubos, lo cual es terrible. Que las habitaciones estén cerradas a mano, lo cual es un peligro que, desde luego, si hubiera un incendio, sería una auténtica catástrofe.
Hoy han salido de aquí en avión un grupo de chavales para el CIE de Madrid. Y seguramente, en poco tiempo, la semana que viene o la siguiente, lo llevarán en avión, están llevando a gente, la mayoría son de Mali, están llevando gente a Mali, ¿no?
Y lo que sí que estamos detectando en las redadas es que decíamos que eran redadas indiscriminadas, pero ahora son más bien redadas discriminadas, en el sentido de que hemos detectado que se producen muchas veces para llenar los vuelos de deportación macro, de estos de los que hablaba, que son organizados por la Compañía de Europa y financiados por el Estado, que para ser llenados, como son, están muy burocráticamente preparados, para llenarlos es necesario que en las semanas anteriores se detengan muchas personas de esa nacionalidad, por ejemplo los senegaleses.
La Guardia Civil en ningún momento disparó contra esas personas pelotas de goma, que quede claro. Las utilizó como elemento disuasorio. Yo dejé claro en la Comisión de Interior del Congreso que 23 subsaharianos llegaron a la playa del Tarajal, sanos y salvos.
Es falso.
¿Y qué vamos a conseguir? No lo sé. Para nosotros es determinante el hecho de que por lo menos se pueda llegar a imputar a personal de la Policía Nacional. Y el derecho a la ciudadanía universal y también el derecho a la movilidad, lo que nosotros tenemos claro es que la gestión migratoria de la Unión Europea no puede hacerse en base a las necesidades del mercado laboral y por el fin, digamos, de todos estos dispositivos que al final son casi, digamos, se podrían llamar de racismo institucional, ¿no? Porque están penalizando a la gente por donde nace y no por determinados delitos o por determinadas cuestiones.
Bienvenido al centro de internamiento, cárcel camuflado donde se hallan cientos, tratados como delincuentes, dando igual lo que soñaba, lo que sienten, dando igual que ayer.
Actúa.
Visibiliza.
15 de junio, haciendo visible lo invisible.
Ni CIES ni fronteras.
Juan Manuel Santos fue reelegido presidente de Colombia tras alcanzar un 50,85% por sobre el 45,09% que logró su contrincante Óscar Iván Zuluaga, el candidato del partido fundado por el polémico expresidente Álvaro Uribe. El mandatario colombiano se prepara para su segundo periodo presidencial, que comprende en 4 años más en el poder, en el que pretende lograr la paz con la guerrilla de las FARC, su bandera de lucha durante la campaña presidencial. Tras salir electo como presidente el candidato Juan Manuel Santos, diversos análisis empiezan a generarse en Colombia. Las preguntas más constantes vienen en torno a si Santos cumplirá las promesas de campaña, especialmente en el tema de paz, y por otra parte, qué papel jugará la izquierda colombiana en este mandato. Desde Contagio Radio, emisora comunitaria de Colombia, nos ofrecen la entrevista con el exiliado colombiano en España, Roland Higuita.
Bueno, Ronald, Roland, ¿qué espera entonces que suceda en el contexto, digamos, de los colombianos exiliados, las víctimas exiliadas? ¿Qué va a pasar entonces con estos resultados de las elecciones electorales?
Pues mira, Mónica, yo creo que se abre un nuevo escenario de mucha expectativa, de mucha confianza, además, en que los procesos de diálogo con la insurgencia que avanzan en La Habana, pues terminen también por ser uno de los lugares donde el actual gobierno haga las correcciones, tal cual lo manifestó el presidente Santos en el día de ayer, en su intención de ir resolviendo, digamos, esos lunares que quedan todavía pendientes en el tema de las conversaciones, y que finalmente desde allí también puedan hacer presencia las víctimas del conflicto armado en Colombia, las víctimas de los crímenes de Estado, y obviamente también que se escuche la voz de los miles y decenas de miles de exiliados y exiliadas que aún todavía no consideran la posibilidad de regresar al país. Tenemos obviamente que confiar en que esta última votación, como tal lo reflejan las cifras, pues sean una forma de mandato claro para el gobierno colombiano, para el presidente reelegido, y que abra, digamos, un espectro mayor de participación a la sociedad colombiana y en especial a las víctimas, para que la paz realmente sea estable, duradera, y que obviamente haya unas garantías de no repetición de los inmensos horrores que han sufrido las comunidades y la sociedad colombiana.
Roland, por último, ¿cuál fue la reacción desde Europa, desde España, respecto a estos resultados de las elecciones?
Pues mira, las elecciones a todas luces aparecen como un evento que cumplió con las garantías, con los estándares, digamos, de transparencia y de confiabilidad, y de alguna manera queda resuelta la forma en como desde los medios de comunicación por lo menos habían sido presentadas, de que la votación en Colombia iba a significar una decisión del pueblo colombiano por dos caminos antagónicos, distantes, uno que apostaba por el diálogo, por encontrar formas de reencuentro, de reconciliación entre la sociedad colombiana, entre actores políticos distantes, antagónicos, y otra que apostaba por volver otra vez por los cauces de la guerra más cruenta y dolorosa, y por aplicar una fórmula militarista en todo orden. Pues aquí se recoge como una forma en que el pueblo colombiano ha optado definitivamente por apostar y dar un voto de confianza al presidente Santos, por profundizar y continuar madurando el proceso de paz con las insurgencias. De otro lado, muchos analistas recogen lo que son otros problemas importantes dentro del país y que parece ser que en la última etapa de la campaña fueron invisibilizados por esa disyuntiva que se traducía en guerra o paz. Y esos temas tienen que ver obviamente con la situación de los agricultores colombianos, tiene que ver con el tema de la salud, que no deja de ofrecernos noticias muy lamentables desde Colombia, en el sentido en que es un sistema totalmente indolente, insensible, y que de alguna manera tiene muy abandonado la garantía de ese derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Creo que, de todas formas, los resultados de las elecciones siguen representando, de otro lado, para el empresariado español y para los inversionistas europeos, un voto también de tranquilidad, en términos de que, obviamente, para la productividad de una inversión en el país, pues sin duda será mucho más destacable y positivo el asentamiento de las empresas en un territorio en paz y no en un territorio en guerra.
Bueno, pues muchas gracias a Roland Higuita, un colombiano exiliado. Él se encuentra en España. Y pues, como lo dice Roland, ahí están las reacciones desde Europa con respecto a los resultados de las elecciones y también esperar que la voz de los exiliados sea escuchada en las negociaciones de paz. Muchísimas gracias, Roland.
Muchas gracias a ti, Mónica. Un abrazo.
Informativo Más Voces.
En los últimos meses está aumentando la cantidad de niñas y niños no acompañados que migran, fundamentalmente desde Centroamérica, hacia Estados Unidos. Estos niños, detenidos ya en tierra estadounidense, están siendo encerrados en bases militares. Sonia Nazario es una escritora que ha narrado en su libro La travesía de Enrique las penurias que se enfrentan estos niños en su periplo de migración. La travesía de Enrique es la inolvidable historia de un niño hondureño que se lanza en busca de su madre 11 años después de que ella se vio forzada a dejar atrás a su familia, hambrienta, para buscar trabajo en los Estados Unidos. Enrique atraviesa parajes hostiles llenos de malhechores, forajidos y policías corruptos, pero avanza a fuerza de ingenio, de coraje y esperanza, y también gracias a la bondad de los desconocidos. Nuestro compañero Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras, de Radio Pacífica, entrevista a Sonia Nazario.
Sonia Nazario, tu libro no podía ser más adecuado y apropiado a los momentos que estamos viviendo en este momento.
Parece que sí, ¿no?
Cuando estamos mirando esa ola humana de pequeños hombres y mujeres que vienen buscando a sus familias, parece que tuviste la visión de anticipar esta cuestión y ponernos el libro enfrente en el momento que lo necesitamos. La travesía que realiza Enrique, si pudieras explicarnos así, de una manera resumida, los varios intentos que hizo Enrique tratando de llegar a encontrarse con su madre.
Bueno, sabemos que hay millones de madres solteras que han venido aquí a Estados Unidos, de Centroamérica, de México, dejan para atrás a sus niños con una abuela, una tía, piensan que la separación va a ser 1 o 2 años, es la manera que se pueden irse de los hijos ese día diciendo esto va a ser corto la separación, pero en muchos casos se alarga 5 o 10 años o más y estos chicos se desesperan en estar con sus madres de nuevo y se lanzan solos en búsqueda de ellas y muchos viajan encima de estos trenes cargueros a lo largo de México. Yo veía niños que realmente lo único que tienen encima es un papelito con el número de la mamá encima. Y esto ocurre con este chico Enrique, la mamá lo deja en Honduras. Tiene solo 5 años cuando se va de Honduras la mamá Lourdes a venir a trabajar en Estados Unidos, muchas veces cuidando los niños de otros y no puede estar con sus hijos, su hijo y su hija que deja para atrás en Honduras. Y después de 11 años de no ver la mamá, Enrique dice, yo voy a ir a buscarla y sin dinero, la única manera que puede viajar es agarrado de estos trenes cargueros. Así que se pasa 3 meses tratando de cruzar México y llegar a su mamá. Él cruza 12.000 millas, 122 días, y 7 veces México lo deporta. Y en la 8ª vez, por fin, llega a su mamá en Carolina del Norte. Pero él enfrenta, como todos estos niños, y ha empeorado el viaje desde que él lo hizo y yo lo hice, enfrenta a bandidos que operan al lado de los rieles, que te agarran, violan a las muchachas, te roban, a veces te matan. Hay pandilleros que controlan los techos de los trenes cargueros. Yo veía en los trenes, porque yo hice el viaje de 3 meses para ver cómo lo había hecho Enrique. Se ven 10, 20 pandilleros de la 18, de la Mara Salvatrucha, encima de esos trenes, van de vagón y vagón y dicen, ¿me vas a dar tu dinero o tu vida? Esas son las opciones. Y si y a veces, porque se les antoja, te tiran a las ruedas del tren debajo. Y hay muchos policías corruptos. Yo conté 12 agencias de policía que paraban el tren, agarraban a los migrantes, los robaban, a veces violaban a las niñas y los deportaban para el sur, México. Y también los niños tienen que subirse, bajarse a los trenes cuando están en movimiento, porque en México no deja cruzar legalmente a migrantes de otros países. So, no se pueden subir en las estaciones de tren, tienen que montarse cuando el tren ya está moviéndose. Y muchos niños, yo veía, pierden brazos, pierden piernas en ese intento de subirse y bajarse de esos trenes cargueros. Así que es una odisea tremenda que hacen estos niños, y en estos años ha empeorado, porque ahora los Zetas, los narcotraficantes de México, los peores, trabajan con los pandilleros para secuestrar a centroamericanos. Están secuestrando 18,000 centroamericanos al año, y prefieren niños, porque agarran esos niños que tienen el numerito de su mamá y demandan, llaman a la mamá en Estados Unidos o el papá, mientras están pegando al niño que está en el teléfono, dicen, me vas a pagar $3,000-$5,000 o voy a matar a tu niño. Y en muchos casos sí están matando niños. Así que es tremendo lo que están pasando estos niños en sus países de origen, en este viaje y también cuando lleguen a Estados Unidos.
Bueno, está también el componente que no se puede negar, Centroamérica, que muchos de estos niños vienen de esa región. Es un país que está muy poco industrializado, su forma de ganarse la vida es la agricultura. Con el Tratado de Libre Comercio están desplazando, igual que en México, a muchos campesinos, se están agotando las oportunidades de empleo. Ese es un problema causado por el gobierno de Estados Unidos y las empresas que trabajan con el gobierno para explotar, para abrir mercados para sus productos agrícolas estadounidenses. Entonces, ¿tú pensarías de que Estados Unidos crea el problema? Estados Unidos debería resolverlo, ¿no?
Bueno, pienso que hay culpa con varias personas y gobiernos. Yo viví en Argentina de niña y veía que los argentinos culpaban a los Estados Unidos por todos los problemas de Argentina, el IMF, el Banco Mundial que creaba, y yo veía que los argentinos también eran bastante capaces de crear problemas, ¿no? Creo que pero es cierto que desde 1823 con el Monroe Doctrine, los Estados Unidos ha estado muy involucrado en Centroamérica, trabajando con familias muy ricas que controlaban los pocas familias que controlaban la riqueza de países como Honduras, El Salvador, apoyando gobiernos que no querían redistribuir la riqueza de esos países. Y generalmente no hemos estado al lado de crear oportunidades para la mayoría de la gente en países como El Salvador, Honduras, Guatemala. A veces nos hemos puesto como en 1954 para imponer un gobierno en Guatemala cuando se veía que el nuevo gobierno elegido por la gente no iba a dejar los intereses de negocios de Estados Unidos hacer su trabajo como querían en Guatemala. So, tenemos mucha culpabilidad, es cierto, pero creo que también hay una corrupción inmensa en los líderes de estos países y en la policía de estos países, y eso yo lo vi a fondo en esos países. Así que pienso que hay mucha culpabilidad en ambos lados.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Thank you.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la edición de mañana. Hasta entonces, un saludo.